¿Tenés el café listo?
Yo soy Mauge.
Y yo soy Fe.
Y nosotras somos las pibas Gilmore.
Te esperan cada viernes para revivir cada episodio de Las Chicas Gilmore.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Las Pibas Gilmore. En esta ocasión vamos a charlar sobre el capítulo 15 de la segunda temporada, que se llama Objetos Perdidos, y desde ya voy a blanquear que es mi capítulo menos favorito de toda la temporada. La realidad es que, como ustedes saben, ya saben, nos han escuchado, nos conocen más que nosotras, que a mí no me gusta para nada el personaje de Jess, y cada vez que el capítulo se centra en Jess y Rory, la verdad es que es mi capítulo menos favorito. Y en esta ocasión justamente tenemos al chico problema haciendo nuevos enemigos en Stars Hollow, y bueno, vamos a contarles sobre eso.
En mi caso, como yo soy una Java Junkie fan, es decir, soy fan de Lorelai y Luke, este es un episodio que me parece muy lindo, como decíamos, fundacional para la pareja, ya que tenemos una escena que es muy adorable y súper recordada por casi todos los televidentes en aquel momento, y ahora, bueno, no sé cómo nos llamamos, pero la verdad que es un episodio que no me disgusta, pero tampoco es mi favorito, ya te digo, sacando esa escena de Luke y Lorelai, es un episodio que para mí está lleno de toxicidad, porque como ya bien sabemos, cuando se trata de Dean, Jess y Rory, no hay nada bueno que salga de ese trío, así que ya se empieza a notar como este triángulo amoroso que ya pasa a ser Chernobyl. A lo que voy es que Rory se está pasando de nava.
Estupidita.
De estupidita. Está actuando bastante mal con Dean. Está súper enganchada con Jess y ya no lo puede negar. Y a mí hay algo que me gusta de este episodio y es cómo está marcada la comodidad que tiene Lorelai con Dean y la incomodidad que siente Lorelai con Jess. Es algo que se está definiendo un montón. Entonces me parece que es un episodio que se podría caracterizar por las definiciones, porque a partir de ahora ya las cosas un poco cambian. Para todos, para Jess, para Dean, para Lorelai, para Rory, para Luke.
Totalmente. Con respecto a esto que decís de la incomodidad del personaje de Lorelai para con los dos intereses amorosos de su hija, se nota mucho que ella sabe perfectamente en qué se va a meter Rory si se queda con Jess. Desde ese lugar, para mí, desde el lugar de la experiencia de haberse metido con esos chicos, también es que se nota esa incomodidad. Comodidad total. Sí, porque Lorelai ha sido asidua convocadora de Jessie.
Claro.
A lo largo de toda su vida.
Es que sí, ella no, yo creo que no ha estado con chicos buenos. No tuvo tiempo de estar con chicos buenos.
No.
Siempre se ha enganchado al peor.
Y bueno, se trata también del deseo de Lorelai de que Rory haga las cosas bien y por lo tanto se quede con Dean, que es el chico bueno, el trabajador, el ejemplo para todo, pero es un tóxico del demonio. En primer lugar, tenemos a un Luke totalmente harto de Jess. La palabra del capítulo, el tema de del capítulo es incomodidad. Porque hay una incomodidad física, una incomodidad emocional, una incomodidad de todo tipo. Es el tema.
Incomodidad y el careteo, porque nadie le hace frente a la incomodidad que están teniendo.
Exactamente. En primer lugar, vemos que Lorelai empieza a intuir un poco sobre la incomodidad de Luke para con Jess, porque ya no entran en su casa diminuta, y Lorelai empieza como a aconsejar un poco a Luke al respecto. Pero primero empieza súper sutil las recomendaciones que hace Lorelai y los consejos que le tira Luke con respecto a Jess, sobre todo ella como madre de adolescente, que un poco entiende la cuestión. Pero sabemos siempre que la diferencia es que uno tiene de sobrino a Jess y la otra tiene de hija a Rory, que nada que ver son.
Claro.
Principalmente les hablo de una escena que me llamó mucho la atención con respecto a la historia esta de Luke y Lorelai como amigos que se aconsejan, y es la de el televisor, que Luke estaba sentado mirando en un televisor portátil y tomando una cerveza en el restaurante porque ya no soporta ni el ruido de los pensamientos de Jess, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque Jess se ocupa del baño por mucho tiempo, es completamente desordenado, que Luke no lo podés sacar de sus estructuras nunca, y llegó este pibe a darle vuelta a la casa, y encima le faltan muchas, muchas habilidades de comunicación a Jess. Entonces se transforma en un incordio para Luke.
Tiene el gen de Luke en ese caso,
sí,
¿no?
Sí, obviamente.
El de no poder comunicarse correctamente.
Sí, sí, de ir más a lo cavernícola, digamos. Entonces, cuando Lorelai empieza a contar, primero le cuenta que se lastimó la mano tratando de limpiar la canaleta de su casa, y después se le ocurre... Luke estaba como bastante enojado con el tema de... No enojado, porque vieron que Luke siempre es como cascarrabia, como que procesa sus emociones de manera distinta a los demás. Entonces es como que se enoja solo y se desenoja solo. se enoja solo frente al televisor, tipo, estoy acá solo con mi cerveza y mi televisor. En eso, Lorelai cuenta esto de la canaleta, entonces Luke le dice si había conseguido a alguien para que limpie la canaleta, y se le ocurre justamente que sea Jess, porque básicamente es un chico que no está aportando nada positivo a su casa, digamos. Primero, ya no lo soporta dentro de la casa. Segundo, hace algo útil por mí, ya que estoy haciendo todo lo posible para soportarte y no es nada fácil.
De todo esto, yo lo que quería comentar es que es lo que a mí me encanta remarcar, y son dos cosas que dice Lorela y que a mí me causaron muchísima gracia. La primera es que cuando ella sube al departamento de Luke,
sí,
para ver por qué él no estaba en el restaurante, cuando abre la puerta ve un desorden, pero un desorden que parece que, no sé,
sí, que explotó algo. Sí.
Claro. Entonces Lorela dice, por favor, así es como me imagino que es mi cerebro. Y yo...
Sí, es
verdad.
Ves
ese quilombo, decís, no puede ser tan gráfico. Claramente ese despelote es lo que tiene Lorela en la cabeza. Bueno, así que ahí, como vos dijiste, Mau, ella se da cuenta del problema. Bueno, y después la segunda cosa que me causó mucha gracia es que cuando lo encuentra Luke mirando la tele chiquita, que yo quiero comentar que yo tenía una tele de ese estilo,
sí,
que era, no sé cuántas pulgadas tiene.
Menos de 14.
Y lo amaba. Es como un celular de ahora.
Claro, la tablet.
Era muy divertido tenerlo. Y me causó que le dice, pobrecito, no encontró a su mamá. O sea, perdió a su mamá. Es tan pequeño el televisor que esas cosas del 2000 que a mí me fascinan,
sí,
me parece algo hermoso, porque capaz hoy no llegamos a entender que existía algo del estilo.
Tan analógico.
Claro, que tenía que subir la antena, claro, era blanco, sí, y negro, bueno, un millón de cosas. Pero lo que sí me estoy dando cuenta ahora en este momento que estamos hablando y debatiendo es que siempre que Luke se ve un poco perdido con Jess, que no sabe para qué lado salir o que no sabe cómo resolver el problema, él va a Lorelai, siempre la llama a ella o recurre a ella, y a mí en un punto me gusta porque es como su lugar seguro, es su amiga, es su confidente, pero a su vez la hace pasar un momento malísimo y la pone en un compromiso, no deja de meterle presión, porque la primera vez, recordemos que él le dijo, bueno, vamos a tratar de que él sociabilice, que conozca gente, que darle una bienvenida al pueblo. Lorelai le armó una cena divina y el pibe se tomó el palo
y la cerveza,
claro, el palo de la cerveza, la pasó mal Luke, la pasó mal Lorelai. Y en este caso, la pone en un aprieto también de decirle, ¿por qué no lo contratás a él? Cuando Lorelai claramente le cuesta conectar, porque es lo que repetimos siempre, ella conoce ese tipo de chico, sabe que no quiere que esté cerca de Rory, entonces como que tiene una dicotomía de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Ayudo a mi amigo o lo rechazo? Porque por uno o por otra cosa.
Sí, también yo creo que recurre a Lorelai, como vos decías, porque es su confidente, su lugar seguro, y también porque sabe que a ella siempre se le ocurre algo.
Sí.
Dar vuelta a las situaciones a su favor. Entonces, confía plenamente en que de la manera en que ella le va a hablar a Jess le va a entrar algo de lo que ella le diga. Encuentro un cierto paralelismo entre las dos historias, digamos, Luke, Lorelai, Lorelai Jess, porque Luke lo que hace es entregarle su sobrino, que en este momento es uno de sus bienes más preciados, más allá de todo. Una persona no es un bien, pero es como algo muy querido, a pesar de la diferencia que hay entre ellos y de los impedimentos de comunicación y todo eso. Pero también sabe que Lorelai lo va a tratar de la mejor manera posible, así como lo trata a él, porque son exactamente iguales, con la diferencia de edad y un montón de cosas, en el sentido de que no les entra una bala a ninguno de los dos. Entonces, sabe que Lorelai logra convencerlo a Luke de algunas cosas y piensa que va a lograr lo mismo con Jess.
Lo que pasa es que, pobre Lorelai, en esta situación horrible en la que está, bueno, tampoco es tan mala, pero bueno, es fea. ¿Por qué? Porque vos tenés presión, por un lado, por Luke, que no deja de ser su, entre nosotros, ¿no? Su amor imposible.
Claro.
Su mejor amigo.
Sí.
El que le sirve el café. Y también tenemos del otro lado a Rory queriendo acercarse a Jess de cualquier forma. La convencen de ambos lados y la pone Lorelai que de hecho un sándwich.
Claro.
¿Entendés?
Y pone todo de sí para que esto salga más o menos acorde, digamos.
Porque Rory y Luke no dejan de ser sus pilares. Es como también defraudarlos, no darle una mano. Me estoy dando cuenta que ella también estuvo en esta misma situación cuando tuvo 16 años. Entonces creo que algo en el fondo le dice, ayudé a este pibe porque a vos te ayudaron cuando tenías la misma edad. A lo que voy es que tal vez algo le ha hecho un poco de ruido.
Bueno, por otro lado tenemos a Dean y Rory en una de sus típicas salidas de novios, que es básicamente ir a la barata del pueblo donde tienen los libros en como si fuese una feria americana de libros. Me encanta que hagan esos eventos, me fascinan esos eventos.
Sí.
Y la ves a Rory con dos pilas de libros enormes. Imagínate que es la cita perfecta para Rory. O sea, yo adoro eso.
Sí.
Se acerca a pagar, y cuando se acerca a pagar, Gypsy le dice, ¿encontraste algo en la sección de astronomía? Y Rory le dice, ve la cara de Dean, porque Dean ya está como un poquito cansado de ver tantos libros, porque recordemos que él lo hace pura y exclusivamente porque a Rory le gusta, no porque él sea un apasionado de los libros. También me gusta que lo planteen así. ¿Por qué? Porque vamos viendo las diferencias que hay para con Jess. Tenemos a Dean, un Dean hastiado de ver tantos libros, y a Rory diciéndole a Gypsy, sí, ya pasé por ahí, no, pero no fuiste a la sección de astronomía, no, pero qué sé yo qué, se levanta la manga para, no sé, acomodarse, supongo, para meter la mano en el bolsillo para pagar, y Dean, el tóxico sí. Dean, saran, san, san, Dean se da cuenta que Rory no tiene el brazalete que, recordemos, le hizo con tanto amor y esmero para declarársele. Entonces, señor tóxico, se pone de los pelos.
Es un exagerado. La verdad que a mí me parece un exagerado. A ver, sí, te entiendo, Dean. Pa, te entiendo. Pero bro. ¿Me pareces? Claro, bro. I'm not your bro. Me parece un poco exagerado. Está bien, entiendo que sea un símbolo. Entiendo que haya sido el inicio de vuestro amor.
Sí, pero tampoco la... qué sé yo.
Pero, a ver, el cuero, o sea, una pulsera se te pudre cuando te bañás. Se te puede cortar, se te puede caer, déjate de joder.
Claro, me hubieras regalado una joya más importante, querido, si querés que la use todos los días.
No, pero, ¿entendés? A ver, es algo que puede pasar. Tampoco para ponerte tan loquito, pero estamos en un mundo de ficción en el que hay que generar un conflicto, diría mi abuela.
Claro.
Entonces, acá viene el conflicto, que ustedes fíjense con qué poco Amy Sherman te hace un episodio. O sea, se pierde una pulsera y vos tenés...
Sí, con 2.50.
Es una genia.
Sí.
Se pierde la pulsera y Rory se la dibuja. Le dice, no, Gordis, se me brotó la muñeca y cuando se me pase me la vuelvo a poner. Por dentro, sudando, como testigo falso, porque
sí,
no
mal.
no sabe dónde está. No tiene ni idea qué le pasó al brazalete. Una vez más, la caretea. Porque vamos a ver que en este episodio la caretean siempre. Nunca nadie es sincero. Bueno,
no.
La charla que tiene Luke y Lorelai. Así que Rory vuelve desesperada a la casa tratando de buscarlo porque sabe que se le viene la noche.
Y vuelve a una casa en la que Jess está trabajando en las canaletas y Lorelai empieza a buscar. Me gusta mucho la escena en la que Lorelai le dice, ¿y dónde la perdiste? No sé. Y pensemos, repasemos los pasos. Es la típica pregunta que le hacemos a alguien que pierde algo.
Ay, sí, sí.
Yo por que favor, tuve mucha gente qué? Con Alzheimer alrededor. Es lo que vos le decís a una persona que se olvida dónde pone las cosas. Le decís, bueno, y repasemos. Pero si yo no sé dónde la perdí, ¿me entendés? No sé en qué momento.
Claro.
No es que yo estoy en un minuto, uy, el próximo minuto la voy a perder, voy a estar atenta, ¿me entendés? No, no sabés.
Sí, sí, sí.
Entonces, me gusta mucho que creen esas situaciones que lo hacen aún más verosímil al conflicto. A todo esto, semejante lío hace Rory que empieza a buscar por todos lados y empieza a revolear cosas. Jess escucha todo esto. Y recordemos... habían tenido un encuentro bastante como entre Lorelai y Jess. Este encuentro era básicamente que Lorelai lo invitó a almorzar, porque ya que estás trabajando en casa, vení que te doy algo de comer. Y Jess primero se niega, porque obviamente el chico problema, no. Y segundo, retrocede un poquito sobre sus pasos Jess y dice, bueno, si quiero socializar con mi suegra o con mi futura suegra, tengo que mínimamente... decirle que sí a algo. Baja de la canaleta y le dice que sí. Entonces empiezan a charlar un poquitito, muy chiquitito, porque obviamente Jess no suelta palabra. Y Lorelai intenta hacer todo lo posible para charlar con él y para dialogar mínimamente.
A mí me encantó que fue y le dijo, Jess, es el mediodía, ¿no quieres venir a comer comida china? No, ok.
Claro.
Ninguno de los dos le pone media pila. Me encanta eso. Me maté de risa. No. Como diciendo, bueno, chao.
En ese momento ves que no se caretea nada. En ese momento. Es el único, la única línea en la que no se caretea nada. ¿Por qué? Porque justamente Lorelai y Jess no se soportan el uno al otro. No se soportan el uno al otro. Entonces, no se la caretean ni media. No querés venir, no venga, chau, hasta luego. ¿Me entendés? Es como, no te voy a rogar. Y Jess diciendo, ay, sí, no voy a ir a comer con vos que no te soporto. Me parece brillante ese intercambio chiquitito. Después, bueno, baja 15 cambios y lo hace.
Igual, espera, ¿vos tenés alguna idea por qué no se la banca?
Yo tengo mi teoría.
Ahí viene, a ver.
Yo tengo una teoría y media teoría. La una teoría es que a él le cayó muy mal el hecho de la charlita inicial que tuvieron en esa escena fundacional de la cerveza.
Sí.
Porque él piensa que Lorelai hace todo lo que hace por involucrar a Jess, no por buena persona, sino porque se quiere levantar al tío.
Claro.
Como que lo hace con un interés mayor al que realmente lo hace, porque Lorelai lo que hace es tratar de ayudar a Luke porque le nace hacerlo, me parece a mí. No porque tenga un fin superior, tipo, le quiero entrar a tu tío, entonces te voy a tratar de involucrar en todas las reuniones que yo haga y en todas las cosas lindas que yo tengo. Esa es mi teoría mayor. Y segunda, la media teoría que tengo, es que Jess sabe que Lorelai ama a Dean y que nunca va a dejar que Jess y Rory estén juntos.
¿Y no se te ocurre que puede detestarla por el solo hecho de que es madre?
¿Mami issues, decís vos?
Claro, lo que se conoce como mommy issues. ¿No te parece que puede llegar a ser eso? Porque no...
Puede ser, yo no... Es totalmente válido.
No entiendo cómo podés detestar de entrada a Lorelai en esa escena que se portó re bien. Y por más que lo haya ido a retar, porque lo retó porque se portó re mal, pero a mí me da la sensación como que en principio la detesta por el solo hecho de ser...
Una figura, claro.
Madre y por tener una buena relación con su hija.
Quizás hasta proyectando el hecho de... Como yo tengo una madre con la que no me llevo bien, odio a todas las madres del mundo.
Claro.
Odio a todas las madres que quisiera tener, porque Lorelai es una madre que uno quisiera tener. Entonces, como yo no la tengo, sí, la odio, ¿me entendés?
Y si vos ves la relación que tiene él con Lorelai, la no relación que tiene con Lorelai, y la relación que tiene con Luke, a él le genera rechazo cualquier cosa que sea una figura, sí, paterna. Tiene una coraza tipo Paris.
Sí.
Es la típica, vos no te quisieron de chiquito.
Claro.
Es como eso, ¿me entendés? No lo han querido al chico, y para mí él rechaza cualquier tipo de cariño, cualquier tipo de ayuda que uno le quiera dar, él la rechaza. Así que, si hay alguna psicóloga, psicólogo en la sala y nos quiera dar una mano con esto, bienvenido sea.
Por supuesto. Che, si te gusta nuestro podcast, dale al botón seguir. Y si estás disfrutando del episodio, no te olvides de compartirlo en tus redes.
Como mencionamos al principio del capítulo, hay un quilombo tremendo en el departamento de Luke y le damos la bienvenida al señor Luke al maravilloso mundo del alquiler, de la búsqueda de departamento en un Stars Hollow, lo que debe haber sido encontrar un lugar en el que te acepten, capaz que aceptan mascotas pero no aceptan Jess. Entonces se harta de una forma en la que dice, a ver, Lorelai le puso un montón de monedas en la alcancía y le dijo, mirá, no te va a quedar otra que mudarte porque no podés seguir viviendo ahí. Después Lorelai le hace un análisis muy interesante sobre él y el lugar en donde vive, pero decide que lo mejor para los dos va a ser mudarse y que cada cual tenga su espacio y que en el cual se puedan respetar.
Yo tengo algo que decir, y es muy importante que en la ficción se refleje parte de la vida ciudadana. Me encanta ver la búsqueda de alquiler de Luke, como una persona que vive buenísimo, constantemente en búsqueda de alquiler y que tiene tres gatas. Por favor, no escuchen esto los dueños de departamento. Pero es realmente imposible encontrar un departamento en el que acepten mascotas, por ejemplo. Pobre Luke, lo que tiene que ser un, entre comillas, padre soltero con un hijo adolescente, hasta que después le explicás que es tu sobrino, es la imagen que da, digamos, un hombre con un nenito de 16, 17 años, ¿me entendés? Me parece que hasta que vos explicás todo eso, ya flashearon que el nene va a hacer fiestas todos los fines de semana. semana y que va a traer a toda la mala junta al departamento, lo van a romper todo y entonces no se lo alquilamos. Entonces, la búsqueda, además de un nuevo espacio para que se dejen de matar, es algo que me fascina ver. Si bien ya dije que es mi capítulo menos favorito de toda la serie aproximadamente, pero bueno, de esta temporada, me parece que tiene estas cosas conectadas con la realidad que permiten reflejarse mucho más en la ficción.
Es que a mí me gusta mucho porque no, generalmente no te lo muestran al proceso, o si te lo muestran es como una peli de Sex and the City, claro. ¿Viste? Que decís, ¡ay! El pH más caro que existe en el universo, y claro, y Vic se lo compra.
Bueno, pero porque Vic la tiene toda también.
Bueno, pero por eso te digo, porque generalmente estamos acostumbrados a ver que pueden comprárselo. En este caso, a Luke le cuesta un poquito más, no porque le falte dinero, sino por todo lo que él trae consigo. Cuando él se encuentra con un dilema, obviamente la va a llamar a Lorelai. Y Lorelai, cuando quiere, es bastante centrada. Y digo cuando quiere, porque lo acompaña a Luke a ver un departamento y se hace pasar por la señora de Luke Danes. Él estando totalmente en contra de la idea, pero lo mejor es que le sale perfecto, le sale genial, porque a la gente inmobiliaria compra esa imagen totalmente heteronormativa.
Sí, es familia feliz.
Claro, familia feliz. Y dice, este lo compra, este lo alquila. Y es como que ellos siguen la corriente. A Luke le cuesta un poco más, pero Lorelai medio que se suelta. Y a mí lo que me da la sensación es como que, ¿viste cuando vos estás...?
A ver, ¿qué vas a decir?
No vos, bueno, ¿viste cuando ciertos personajes están como actuando o como que tienen una máscara puesta? Como que suelen jugar. Pasa eso, es como que cuando vos te pones el escudo que sos la mujer de Luke, ya está, le toco el pelo, le digo cosas, le hago cosas que tal vez jamás en su vida le haría o jamás se le acercaría tanto como se está acercando a Lorelai en este momento.
Es un trabajito de hormiga, porque se le está haciendo la amiga fiel y en realidad se lo quiere bajar, ¿me entendés?
Pobre Luke, a mí me da un poco de pena.
A mí no me da pena.
No, pero él no la está pasando tan bien en ese momento. Él no se está haciendo el que sí.
Bueno, pero ¿por qué? Pará, a él no le encanta la situación, pero yo no siento que la pase mal, porque es un contrato casi implícito que hay. Porque vos me llamaste para que yo viniera a darte una mano. La forma de darte una mano es haciéndome pasar por tu mujer. Bueno, lo lamento un montón. Esta es la manera de conseguir el departamento. Cosificándome, digamos, porque prácticamente es una cosificada total.
Claro.
Entonces, bueno, ¿qué va a hacer? Es la herramienta que tenemos en este momento. ¿Vos querés el departamento, sí o no? Lo lamento. Esta es la forma de mostrarle a la pareja feliz y heteronormativa que va a habitar estos suelos y hacer bebito.
Es que ella va con todo, ¿me entendés? O sea, tira toda la carne al asador. Por poco se lo chapa para que le crean. Y a veces no hace falta enfrente de la inmobiliaria. Capaz que te creen con decirle que estás casado.
Es que está el interés de atrás de somos amigos, pero nos tenemos más ganas que gane unión el domingo. Entonces, la verdad es que hay como un permiso, entre comillas, entre ellos. ¿Por qué? Porque los dos se tienen ganas. Si bien son amigos.
Sí, se tienen ganas.
Se permiten el uno al otro esos juegos.
Yo coincido totalmente que se tienen ganas desde tiempos inmemoriales. Sí. Pero el tema es que está muy bien cómo logran hacerte creer eso en un momento de la escena y de repente bajan y se ponen totalmente filosóficos. Y vos dejás de creer eso. Dejás de creer en que se tienen ganas, en que vos decís deseo totalmente que ellos estén juntos, porque se ponen a hablar como amigos.
Claro.
Que de hecho la traen a Rachel a la colación. Y que acá quiero hacer un comentario, porque Lorelai le dijo, si vos seguís siendo así, no es como que le dijo que nunca iba a conseguir pareja, pero como que le iba a costar. Y si alguna vez conseguís una novia o una mujer, va a ser en un local de Timberland.
Sí.
Me hizo reír muchísimo porque después es más o menos lo que le pasó a ella con Peter Krause, rip esa pareja.
Porque la trajita a colación. Pero... ¿Querés que lloremos de nuevo?
Nos invitamos a escuchar el micro. Ya hicimos el duelo en un micro, así que si quieren escucharnos llorar, vayan ahí. Pero la verdad que Peter es un tipo súper outdoors, es decir, que hace mucha actividad afuera, que le encanta esquiar, que le encanta escalar y hacer todo ese tipo de actividades. Y dice que la llevó a ella por ese camino y como que la conquistó también por ese lado y ella nunca se lo hubiera imaginado. Y me pareció buenísimo porque, no sé, me pareció que es algo que ella jamás se lo hubiera imaginado y después pasó. O sea, años después, capaz que te estoy hablando de una década después. Entonces me pareció súper súper interesante. Bueno, resulta que sale todo bien y toda esta pantomima se la creyeron. Y a Luke, después de haber tenido una muy linda charla, que los invitamos a revivirla, se convence y dice, bueno, está bien. Le hizo entender esa situación y se la hizo muy gráfica. Entonces Luke termina alquilando el departamento para, momentos después, enterarse de que el dueño, el propietario de ese, no solo del departamento, sino del edificio, es el señor Taylor, el dueño de Cassie Stars Hollow. O sea, hay muchas cosas cómicas en esa escena en la que te hacen creer como que Taylor es medio fascista.
Es re fascista.
De hecho, se lo mencionan. Pero bueno, le explica cómo hay que tener el pasto cortado, de qué color hay que pintar. Es totalmente infumable. Lo que lo lleva a Luke a tomar una decisión totalmente precipitada y termina comprando un edificio al lado, pegado al diner, pegado a la cafetería. Claro. Y bueno, claramente lo primero que hace es ir a la casa de Lorelai y decirle, culpa tuya, acabo de gastar miles de dólares comprándome el edificio al lado de la cafetería. Y Lorelai no entiende nada.
Yo estoy fascinada con la cantidad de plata, dijo la señora mayor. Sorry, Luke, que ya lo dije en otros capítulos. Muchísimo. Perdonen, soy muy capricorniana y estas cosas me rompen la cabeza.
¿De qué viven hasta hoy?
Pensá que es un pueblo que serán como muchos 200 habitantes.
Pero
y viven de eso, o sea, Luke no tiene gasto.
Bueno, Luke no tiene gasto. Taylor está retirado de ser un concejal de pueblo, ¿me entendés? Que ni siquiera es que tienen, ni siquiera tiene un puesto político de verdad, ¿me entendés? Porque ni siquiera existe como órgano reglamentado, ¿entendés? No es que forma parte del Estado.
Es un emprendedor.
Claro, es un emprendedor total. Yo no entiendo de qué viven. O sea, tiene el supermercado, es que la junta empala. Un supermercado de pueblo, tipo que van las 10 personas, las mismas 10 personas todos los días.
Pero bueno, sí, yo tampoco sé de dónde saca tanta plata Luke, porque la verdad que siempre resuelve las cosas con muchísimo dinero, ¿no? Estamos hablando de cositas así nomás.
$100,000.
Bueno, en este caso dijo que había sacado un préstamo, ¿no?
Sí, me parece que sí. La verdad que no recuerdo, no retuve eso.
Pero bueno, aún así tenés que pagarlo.
Sí.
Bueno, Lorelai le dice, bueno, decile que te agarró un brote psicótico con delirio místico y decirle, loco, no, lo compré porque estaba re loquito. Fue totalmente un plot twist.
Sí.
Porque nadie se lo esperaba.
No.
Nadie se esperaba que se termine comprando lo que es al lado de la cafetería.
Esas cosas arrancadas de los pelos que vos decís, ¿a dónde irá esto a parar?
Totalmente.
Vamos a retroceder un poquito más, porque yo quiero destacar algo que sí me gustó del capítulo, y es la escena fundacional de Rory y Jess tirándose como los galgos, dijo la señora mayor. Esa escena fundacional, pese a quien le pese, es el comienzo de la historia de amor de Jess y Rory, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jess le dice algo que quizás está muy heteronormado, pero es como nos enseñaron que hay que conquistar gente, entre comillas. En la ficción es válido, sobre todo, volvemos a lo mismo de siempre, la época, bla, bla, bla. En este momento, Jess elogia el pelo de Rory porque se da cuenta que se hizo algo distinto en el pelo. La miró con detalle, no la miró de pasadita, la miró con detalle, porque yo no me di cuenta. Que Rory le dice así, como que se queda medio estupidita porque no sabe qué decir. Y me parece que ese momento es el momento en el que Rory toma conciencia de que Jess está sintiendo algo por ella o mínimamente la está mirando con otros ojos que ya no son los mismos de siempre. Eso quería decir con respecto a la escena fundacional. Y siguiendo el caminito de Jess, Rory, brazalete, canaleta, vamos a la resolución del conflicto de brazalete, canaleta. Valga la redundancia.
La canaleta gate.
Lorelai entra a la casa y encuentra a Jess saliendo de la habitación de Rory, lo cual le parece súper extraño porque obviamente cualquier persona que viene a trabajar a tu casa y de repente sale de tu habitación, vos flasheás o que se llevó algo o que está mirando cosas que no tiene por qué mirar.
Claro.
En ese momento le suena totalmente raro y, oh casualidad, 5 minutos más tarde, Rory encuentra el brazalete debajo de su cama.
Demasiado evidente.
Súper evidente, súper sobreviviente, como todo con Jess. Bueno, Lorelai, que une enseguida a los patitos, dice, ajá, vos tuviste algo que ver. Entonces lo enfrenta. ¿Ves lo que yo te digo? La única relación que no se caretea en todo el capítulo.
Sí.
Va y lo enfrenta directamente y le dice, ajá, ¿y dónde estabas? ¿Y qué estabas haciendo? Que le empieza a preguntar tipo interrogatorio y finalmente le da la plata que iba a cobrar por su trabajo y le dice, lo que más me duele de todo esto es que hayas hecho pasar por todo esto a Rory. O sea, vos la viste realmente correr desesperada buscando su brazalete y vos todo el tiempo supiste dónde estaba. Jess se pone en negador absoluto, tipo, no, yo no tenía nada que ver, no tuve nada que ver, hasta que me parece maravilloso, porque es muy, muy buena la charla, porque Lorelai le da muy buenas razones a Jess, y Jess le dice esto maravilloso y anótenlo como el momento en el que Mauge tiró flores para Jess. Porque realmente le dice algo maravilloso y que me pareció posta interesante para analizar, que le dice, si tan preocupada estaba por el brazalete, ¿cómo puede ser que se haya dado cuenta hoy cuando lo perdió hace 2 semanas? Como diciendo, a tu hija ya no le importa, Dean. Porque si no hubiera tenido presente mucho antes que se había perdido este brazalete del demonio.
Tiene toda la razón el chico.
La realidad es que Lorelai le da razones válidas, como diciendo, la estás haciendo sufrir al divino pedo por algo que tal vez hubiéramos resuelto antes y de una manera mucho más sensata. Tipo, encontré tu brazalete, tomá, te lo doy. Pero como son tan retorcidas las formas y los caminos, sobre todo Jess es muy retorcido para comunicarse y para decir lo que siente...
Lo odias.
Sí, lo detesto, no lo puedo ni ver. Bueno, Jess es muy retorcido y lo que hace es ocultar ese brazalete pensando en, mirá lo que yo encontré. O sea, no sé en realidad qué pensó él. Yo no logro entenderlo, pero como alguna vez fui adolescente, entiendo también que es una manera de sacar charla a veces,
sí,
¿no? De decir, te encontré el brazalete y me acerco a vos porque te encontré algo que es valioso para vos.
Sí, a él le encanta jugar con fuego y en este caso es mojarle la oreja a Dean constantemente. Siempre que encuentra una oportunidad... O lo quiere matar a piñas, o compra la canasta, o le esconde el brazalete. Yo lo único que tengo para comentar esta escena, porque vos ya dijiste ahí más o menos lo que pensamos, y son dos cuestiones de Lorelai. La primera es que el outfit que tiene Lorelai debe ser uno de los mejores outfits de Lorelai de todos los tiempos. Por favor, si pueden volver a mirarlo, es imperdible lo que tiene puesto. Nada, comentario fashion. Y segunda cosa es que a mí me parece que Lorelai en este momento se está metiendo mucho. Está actuando un poco como Emily. Entiendo que la quiere proteger a Rory, pero Rory le ha dicho, por poco hasta en chino, que a ella le importa a Jess, que quiere que le caiga bien Jess. Y me parece que Lorelai no se está esforzando lo suficiente y que tal vez se está metiendo mucho en defender una relación que es ni siquiera su hija, que es la principal en la relación junto con Dean, ni siquiera ella se está preocupando. Ella es la que lo está dejando de lado y está dejando que las cosas fluyan de cierta forma.
Yo tengo otra teoría. Era el capítulo de las teorías. Tengo la teoría de que también hay una falla de comunicación ahí, por primera vez, al menos más expuesto, ¿no? Entre Lorelai y Rory.
Sí.
Porque Lorelai sigue defendiendo la relación de Rory y de Dean, no solo como si ella fuera la importante en la relación, tipo la protagonista, claro, sino también como que si realmente fuera importante la relación para Rory. Y ya hace rato que pasó ese tren, porque ya hace rato que ya Rory no se siente de la misma manera con Dean, que prefiere juntarse con Jess, que encuentra maneras de acercarse a Jess que no las encuentra con Dean. O sea, ya hace rato que la pareja está un poco rota, que siguen estando juntos por la costumbre y porque nada, porque debe haber algún dejo de cariño.
Como si tuvieran 70 años.
Claro, sí, son un matrimonio después de 30 años de casado que ya, bueno, ya, y ahora me voy a separar, ¿me entendés? Es como claro, esa onda. Me da esa sensación de que hay una falla de comunicación entre madre e hija como para decir, mirá mamá, a mí ya no me interesa Dean, así que no me defiendas más con Dean.
O decirle, este es el límite, hasta acá es tu jurisdicción.
Pero viste que Lorelai nunca respeta esos límites. ¿Por qué? Porque tiene una relación simbiótica con Rory y nunca los va a respetar esos límites. Tenemos sobradas experiencias, digamos, en los capítulos sobre este conflicto de que Lorelai nunca respeta los límites como madre y Rory muchas veces no respeta los límites como hija también, porque se mete mucho también en la vida de su mamá.
Son iguales.
Es una relación súper simbiótica y extraña, con muchos mommy issues, muchos, pero que, nada, me parece que la falla principal es la comunicación en este momento. Quizás le preguntaría un poco más a Rory, tipo, che, ¿te sentís cómoda? incómoda con Dean, cómo va la cosa, qué planean hacer el próximo verano, como, no sé, una cosa así.
En ese sentido, ella habla más con Dean que con Rory.
Claro, porque además también Rory no se está haciendo cargo todavía de lo que siente por Jess. O sea, se empieza a hacer cargo de a poquito, como, bueno, lo quiero tener más cerca, no me explico todavía por qué, pero me parece un chabón interesante. Sí. No sé qué me pasa, pero me pasa. Desde ese lugar me parece que se está haciendo cargo, se está empezando a hacer cargo de lo que siente por Jess. Pero sabe, y porque además sabemos lo correcta que es Rory para con sus relaciones y demás, recordemos que en estos últimos episodios de esta temporada, los previos a este, tenemos un momento en el que, por ejemplo, Lorelai habla con Dean cuando es el tema de las canastas, que Dean viene como a acusar a la nena de mirá lo que me está haciendo Rory. Y como que Lorelai tomó partido por Dean. ¿Viste?
Sí.
También, un poco. Entonces, yo creo que ahí está la falla de la comunicación. Rory no va a hablar con una persona que tomó partido por alguien que no es ella. Al menos no de esa relación. O sea, el resto de su vida sigue como si nada. Pero no de la relación con Dean y Rory. ¿Por qué? Porque sabe que Lorelai lo escuchó a Dean y no la escuchó a ella. O sea, la campana que le falta es la de Rory, que después sí la escucha, pero priorizó de alguna manera la versión que dio Dean y no la versión que dio Rory.
Este fue el capítulo de hoy.
Mientras tanto, podés seguirnos en @laspibasgilmore en Twitter e Instagram.
Las Pibas Gilmore, un podcast dedicado 100% a las chicas Gilmore.